es viernes de dolores y, cómo no, también tenemos nuestra cita con el programa dedicado a la Semana Santa del Paso. ¡Bienvenidos! Les hemos preparado un programa muy especial. Un programa en el que hablaremos con la Cofradía de la Virgen de las Penas y San Juan. ¿Tienen estrenos este año? Sí. Este año, sobre todo, los estrenos tenemos que fijarnos en San Juan, que ya saben que sale dos días, un día acompañado por la Virgen de las Penas, el Jueves Santo, y un día en el que acompaña al sepulcro y también a la Virgen de los Dolores en el Santo Entierro. Hablaremos de ello. En esa sección que estrenábamos de hacer cofradía, familia que hacen cofradía, personas que hacen cofradía, que tienen ese maravilloso sentimiento cofrade y de fe, hoy vamos a conocer a Pastora Domínguez. Ella es una salobreñera afincada en Málaga, que cada Miércoles Santo está aquí junto a sus padres, junto a sus hermanos, junto a sus sobrinos, para acompañar al Cristo de la Humillación. El año pasado no pudo hacerlo, un problemita de salud se lo impidió, pero este año sí. Todo resuelto, este año sí estará aquí, pero antes ha hecho una parada aquí en el paso para charlar con nosotros. Y bueno, también tendremos ocasión de conocer a un salobreñero, se llama David. Es miembro de la banda de música de Salobreña, lleva algunos años ya en nuestra banda de música y además es compositor de marchas procesionales. Bueno, de marchas procesionales, de bandas sonoras, ha estado preseleccionado para los Goya. Bueno, lo conoceremos un poquito más. Y hoy, para terminar, una película que habla de la figura de Jesucristo. Solo se ve a Jesucristo en dos momentos muy puntuales, pero sobre todo es una crítica social y política. Es La vida de Brian. Será al final de nuestro programa, cuando hablaremos de cine. Saludos de Carolina Alanzor. Bienvenidos un día más a El Paso. Con la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos, y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos, y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones: pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo, nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo, pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer un ejercicio de movernos por el tiempo. Tenemos una máquina del tiempo aquí en Radio Salobreña, la ponemos en marcha cada vez que nos da la gana. Y ahora la vamos a poner en marcha. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a ir a la noche del Jueves Santo. Se abre la puerta del templo, se abre la puerta de la Iglesia del Rosario y de pronto, a gatas, un montón de mujeres con una fuerza tremenda y con una ilusión, yo creo que más grande que su fuerza, que ya es difícil, sacan de una manera precisa, además, las imágenes de la Virgen de las Penas acompañada por San Juan. Sigamos en ese momento, cuando ya ha terminado, cuando ya por fin sale esa imagen del templo, los aplausos y la cara de satisfacción dentro del trono de todas esas mujeres. Hay que ver que no lo he vivido y me estoy emocionando. Uf, qué momento. El hermano mayor de la Cofradía de las Penas y San Juan está con nosotros. Queremos saber, pues, cómo ha sido todo este año de trabajo. Yo lo voy a dejar un minutillo ahí, que se le quite la emoción que tiene después de esto. Además, no viene solo, porque viene, pues, con una de esas mujeres que durante muchos años ha sacado esa imagen a gatas y que ahora dirige pues los pasos de todas esas costaleras. Paco Blanco, Olga, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Ahora qué? ¿Cómo seguimos después de esto?
Pues la verdad es que yo creo que tanto Olga como yo hemos cerrado los ojos y hemos sentido lo que se siente estando debajo de ese paso, saliendo por esas puertas. Y la verdad que...
Y aunque puede parecer que todos los años es distinto, yo creo que todos los años... aunque puede parecer que todos los años es igual, ¿no? Pues venga, abre la puerta del templo, venga, sale la chiquilla gata, venga, el aplauso, venga, ahora el recorrido. Pero lo bonito de todo esto es que no es igual, porque la ilusión es renovada, la fuerza renovada, las ganas se renuevan cada vez que de nuevo la imagen vuelve al templo.
Sí, date cuenta que es que eso es lo que nos mueve a todos los que estamos en la Semana Santa, nuestra fe, nuestras ganas, sobre todo nuestra ilusión, que cada año, como tú bien has dicho, sigue siendo la misma o más, para que ese hecho, como tú bien has dicho, que se abran las puertas y que nuestro paso salga con nuestros titulares, pues se produzca. Sin esa ilusión, sin esas ganas, sin esa fe, nada se podría hacer.
Pero para que eso pueda llevarse a cabo, hay que trabajito durante todo el año.
Pues sí, Ana. Pues sí, Olga lo sabe, que está en la Junta. Parece que no hacemos nada, pero sí, siempre estamos liados. Pues, ¿por qué? Porque hay que recaudar, porque hay que hacer mejoras, porque hay que hacer arreglos, porque queremos cambiar cosas, porque queremos que las cosas salgan bien. Sí, la verdad que es un trabajo de todo el año, sí.
Uh-huh. ¿En qué nos tenemos que fijar este año? ¿Hay cositas nuevas? ¿Hay estrenos este año?
Este año, las pocas cosas que tenemos las va a sacar San Juan.
Este año la ha tocado San Juan.
Sí, otro año le ha tocado al paso de las penas, y bueno, también acompaña a San Juan, pero nosotros siempre le decimos el paso de las penas. Y este año San Juan va a estrenar una peana, porque la que tenía el año pasado era prestada, porque no nos dio tiempo a hacerla, y este año va a estrenar una peana, que no es poco, porque oye,
eso,
que
ahí quería yo
si
llegar,
es que cuesta todo
que
mucho.
Parece una peana,
sí,
pero sí. Pero ¿cuánto hay que hacer para poder tener esa peana? ¿Cuántas rifas, cuánta lotería hay que vender, cuántas puertas hay que llamar, cuántos presupuestos hay que pedir?
Pues mucho,
para poder tener esa peana.
Pues mucho, porque cualquier cosa que va relacionada con la Semana Santa cuesta mucho trabajo, y date cuenta que nosotros, pues, de lo que nos nutrimos económicamente, pues son de nuestras cuotas y de los sorteos que hacemos, de la lotería de Navidad, y de ser un poco pedigüeños, como tú bien dices.
De llamar muchas puertas.
Sí,
¿no?
No, también es verdad que contamos con la ayuda, pues, de muchas personas que nos apoyan y que siempre, pues, nos donan cosas, nos dan aporte económico y aporte logístico, y en eso también, pues, desde aquí aprovechamos para darle las gracias, que sin ellos, que sin ellas, pues todo esto no sería posible, y que somos un equipo bien engrasado que cada jueves y cada viernes, pues, logramos sacar nuestro...
Pero Olga, sarna con gusto no pica, porque además yo sé que mientras estáis preparando, mientras unos van a llevar el trono abajo, otros preparan el trono de San Juan, lo que se vive en esos momentos son muchas risas, muy buen rollo y una ilusión además que compartís todos.
La verdad que sí, la verdad que tenemos la suerte de tener un grupo, pues, que nos llevamos todos muy bien. A ver, donde tanta gente hay, pues siempre, ¿no?
Pero con unos más que otros, pero...
No, pero no, nos llevamos todos muy bien, todos con muchas ganas de colaborar, de ayudar. La verdad es que tenemos mucha suerte. Cada año estamos más, cada año hay más gente que quiere participar con nosotros.
Qué bien.
Y la verdad es que eso hay que dar gracias, porque tal y como está hoy en día, pues la situación, ¿no? Con la Semana Santa, pues es de agradecer que la gente participe.
Hay muchos hermanos nuevos este año, Paco.
Sí.
Eso siempre son buenas noticias.
Pues la verdad que sí. Tenemos la suerte de que cada año se siguen acercando hermanas, sobre todo hermanas, ¿no? Por lo del trono de los niños. Y también hermanos con San Juan. Y la verdad, porque sí, que llevamos unos años que vamos creciendo,
sí.
Y que vamos haciendo hasta cantera.
Qué bonito.
Bueno, nosotros tenemos cantera de toda la vida, pues nuestros niños, nuestras niñas, las que quieren estar, pero es verdad que otras niñas que no son de nuestras familias se están acercando a la cofradía, se están interesando, todavía hay algunas que no tienen la edad, pero las tenemos,
sí, las tenemos
en cantera.
Ahí, sí.
Claro, a esas hay que cuidarlas.
Sí, claro.
Claro.
que no se vayan.
Hombre, la verdad es que hasta los 16 años no, porque antes sí teníamos la edad un poquito más corta, ¿no? Uh-huh. Rubén Payetana con 14 ya salió, pero a ver, se decidió que a los 16 era mejor, pero aún así pues esas niñas decimos, mira, no, hasta los 16 no podéis, pero no os preocupéis, podéis participar de mantilla, de nazareno, de cualquier otra cosa, empezar a formar parte de la cofradía, y bueno, hasta que llegue ese día, claro, pues están con nosotros.
¿Cómo vivís vosotros también ese momento de estreno? Porque la costalera que se pone después de tantos años, después de haber pasado por diferentes fases en la cofradía, ¿no? Y por fin se mete debajo del trono. Ellos lo viven de una manera muy especial, pero es que vosotros las habéis visto crecer. Mm. ¿Habéis compartido esa ilusión con ellas? ¿Cómo lo vivís también vosotros?
Bueno, no sé. Yo, hombre, para mí es un orgullo. Un orgullo que cualquier costalera, cualquier costalero quiera sacar a Las Penas o a San Juan. Y sobre todo, muy entrañable, porque lo que tú dices es que lo has visto crecer. Y entonces, cuando los ves ahí, con esa ilusión, con esas ganas, que llega ese día, que están nerviosas, que no quieres, pero las ves con esos ojos, con esa ilusión. Es que no se puede describir. El orgullo es tan grande y la felicidad, que a mí lo único que me sale, a mí me dicen que es verdad que soy muy suco, es darle un abrazo, un beso y
¿tenéis y algún tipo de ritual? Porque están, por ejemplo, los bautismos, ¿no? ¿Hay bautismos de costalera? ¿Tenéis algún ritual, algo que hacéis con las costaleras
justo antes de la salida,
cuando se estrenan?
Hombre, como ritual no tenemos así nada, pero bueno, antes de la salida nos reunimos, hablamos y tal, ¿no? Nos damos ánimo, nos damos fuerza, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un momento muy bonito.
A mí lo que me gusta mucho, y hago un apunte aquí, es el apoyo que siempre las veteranas,
sí,
tienen para con las nuevas. Y,
claro, porque ellas ya han pasado por eso, ¿no?
Es muy importante que las nuevas han ensayado, saben cómo van los pasos, saben lo que pasa, pero no saben lo que es
lo que
ya
van a
salir,
sentir en ese momento.
Claro.
No saben ese momento cómo se vive, qué claro. Se siente, que el arrope que tienen de la
claro, el tú tranquila, ese cariño y eso es indescriptible. Yo creo que las que habéis salido y la habéis sentido, eso te da confianza y te da fuerza.
Pero es que ellas el día de mañana serán las que den ánimo a las nuevas,
si
y eso
Dios
es
quiere.
Lo bueno de tener una cantera, ¿no?
Si Dios pues, quiere,
si Dios
claro.
quiere, sí, la verdad es que es muy importante.
Pues lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros llegamos cuando teníamos su edad y aquí estamos, y lo que queremos eso, pues que esto siga y que sigan con la misma ilusión.
¿Estamos y se sigue con las mismas ganas? ¿O hay días que dices que no hay más, por más puertas que llamo, por más que hoy no está siendo un buen día?
No, pero como dice Olga, la verdad que tenemos suerte, y hablo de verdad y lo digo abiertamente, de que nos llevamos muy bien, somos un grupo muy, muy compenetrado, nos tenemos mucho cariño, mucho respeto, y eso es muy importante. Y también para mí lo que busco en esto, aparte de la fe, es pues su compañía. Es que yo la Semana Santa sin todo y toda, pues para mí no sería lo mismo. Entonces esa ilusión, como bien has dicho antes, creo que nos la contagiamos todos, es verdad.
Dale
una vuelta.
Para el año que viene te voy a traer una caja de Kleenex.
Como dice la gente joven.
Dale una vuelta. Venga. Sí. Dale un clic diferente.
A ver, eso que tú dices de los ojos, de los pies, de todo, pues para mí reflejan lo que cada uno en ese momento está sintiendo, ¿no? Porque debajo de cada capuchón, de cada penitente.
Todos tenemos nuestra.
Hay una promesa.
Claro.
¿No?
Hay un recuerdo para alguien. Uh-huh. De un momento, una petición.
Sí.
Al final voy a necesitar yo también los Kleenex.
Dale otra vuelta. Y al final, bueno, mis costaleras, la verdad, es muy sentido también ver los pies de los costaleros, porque ellas transmiten, ellas rezan con los pies. Para mí, los pies de los costaleros son rezos.
Sí.
Sus rezos, ¿no? Nos los transmiten con sus pies.
Sí.
¿Y ahora qué digo yo después de esto?
Bueno, pues...
¿Ahora yo qué digo? Pues yo os voy a decir una cosa. Bueno, varias. La primera, que tengáis una muy buena estación de penitencia. Las niñas, como todo el mundo las conoce. ¿Qué día salen las niñas? Bueno, pues las niñas salen como cada Jueves Santo en Salobreña. Y son empujadas por mucha gente de Salobreña. Y el viernes, que no se nos olvide.
Los niños, que también son nuestros niños.
Claro, después de todo lo que ha dicho, Olga, tengo las niñas.
También, es que eso, y luego ya, pues cuando terminamos, cuando todo ha salido bien, cuando nos abrazamos.
El abrazo, ¿no?
Cuando nos comemos el bocadillo, que también es un rito, sobre todo
bueno,
bueno, José se lo come antes, durante y después, ¿no?
Pues, qué bonito. Que me invitéis a participar de esa gran familia. Qué bonito que esta gran familia cada año me visite aquí en Radio Salobreña, que me encanta recibir vuestra visita, que tengáis una muy buena estación de penitencia, que la cofradía siga creciendo,
pues sí.
Que sigáis con esa cantera tan estupenda que tenéis. Y muchas gracias.
Siempre muchas gracias a ti, Carolina.
Gracias.
¿Buscas las últimas novedades en libros sin salir de Salobreña? Librería 1616. También literatura infantil y juvenil y libros en inglés y otros idiomas. Pásate por Librería 1616 y sumérgete en una gran oferta al mejor precio. Si no encuentras algún título, pregúntanos. Te lo conseguimos. Librería 1616. Tus libros más cerca que nunca. Recuerda, el mejor regalo es siempre la lectura. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, número 21. Salobreña. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso. Radio Salobreña.
Pues quiero presentarles a un músico, es de nuestra Costa Tropical. Además, forma parte desde hace algunos años de la banda de música de Salobreña. Es profesor de la Escuela de Música de Molvízar. Es compositor no solo de marchas procesionales, es compositor también de bandas sonoras. Ha estado incluso preseleccionado para los Goya con alguna de sus composiciones. La banda de música de Salobreña también ha estrenado alguna de sus composiciones, alguna de sus obras. Y en este afán nuestro por conocer a los compositores de marchas procesionales de nuestra provincia, hoy también lo conocemos a él, aquí lo tienen. David Díaz, hola, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues con mucha ganas de conocerte, porque claro, me llamó muchísimo la atención cuando con el director de la banda de música de Salobreña, con Jorge García, le comenté un poco la idea, ¿no?, de hacer una sección, en este caso sobre compositores de bandas sonoras, y me dijo, pero sí, de bandas sonoras, ¿no?, de marchas procesionales, y me dijo, pero bueno, si tenemos al mejorcito, lo tenemos aquí en la banda de música de Salobreña.
Es que mi Jorge...
Jorge, mucho Jorge, ¿no?
Sí, no sé, qué barbaridad, qué hombre.
Cuéntame, porque ¿cuándo empiezas la música? Porque eres jovencísimo, además. Tienes 24 años solo.
Bueno, yo creo que como todo, o como muchos niños de pueblo, al final yo empiezo en la banda del pueblo, en mi caso en Vela de Benaudalla. Uh-huh. Y bueno, estoy ahí varios años, después... pues bueno, voy conociendo otras formaciones, entré en la JCM, la Joven Orquesta Ciudad de Motril. Uh-huh. Y bueno, varias agrupaciones, varias bandas, charangas también. Y bueno, pues finalmente he acabado en la banda de Salobreña, llevo ya 4 o 5 años.
¿Y por qué la banda de música de Salobreña? ¿Por qué eliges esa banda?
La banda de Salobreña... la verdad que vino un poco de rebote.
Ajá.
Sinceramente, fue un poco... tenía varios amigos que estaban ya en la banda, como digo, pues eso, de charanga o de otras formaciones que los conocía y siempre había escuchado hablar de la banda, siempre ha tenido muy buena unión con el Conservatorio de Motril y muchos niños se nutren tanto del conservatorio a la banda como al revés. Entonces, pues bueno... una vez me animo a probar. Uh-huh. y me quedé. Y aquí estamos.
Y aquí seguimos. Pero es que además eres profesor y director también de la Escuela Juvenil de Música de Molvízar, ¿no?
De Molvízar, sí. Sí. Llevo 2 años. Este es mi segundo curso. Y la verdad que muy contento con mis niños de Molvízar. Además, tanto la banda salobreña como de Molvízar son... vecina y vaya, en muchas ocasiones hemos tocado juntos y hemos realizado actos de la mano.
¿Y de dónde se saca tiempo para formarte, para escribir bandas sonoras, que ahora hablaremos de ello, y marchas procesionales?
Uf, pues y yo con el tema de la banda sonora, yo siempre, la verdad, siempre me considero bastante inquieto y bueno, todo empieza pues casi como todo el mundo dentro de este mundo, viendo películas, fascinándote con obras, con los grandes compositores, con los Ennio Morricone, los John Williams, más recientes.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Claro, y esto cómo es posible y qué se utiliza. Y bueno, yo empecé, la verdad que yo empecé usando programas en el ordenador, diciendo, a ver, ¿qué podemos hacer? Empecé haciendo, ya ves, usando marchas de procesión ya hechas. Y decir, ostras, vamos a orquestarlas, vamos a darle una vuelta de tuerca a ver qué puede salir aquí, vamos a banda sonorizar una marcha, a ver qué ocurre.
O sea, ¿eran covers entonces?
Era, exacto, yo empecé así y justo coincidía, o sea, yo tenía mucha suerte porque un amigo de toda la vida estudió cine en la Universidad de Valladolid y pues bueno, yo empecé ayudándole, haciéndole los proyectos audiovisuales que él tenía en la carrera, sobre todo de cara a final de carrera, proyectos que salían, anuncios, cortometrajes. Uh-huh. Y empecé así, y la verdad que bueno, o sea, yo desarrollando la cosa y hemos ido avanzando como se ha podido.
Claro, y no lo has debido hacer nada mal cuando te has llevado además varios premios. Por ejemplo, en la Gala Universitaria de Castilla y León, hace 3 años aproximadamente, el premio Socina Mejor Banda Sonora, el premio a Mejor Banda Sonora a nivel universitario también en el Festival de Madrid, en el EMOVE Internacional de Madrid, e incluso has estado preseleccionado al Goya Mejor Banda Sonora también, ¿no? Hace 2 años, en el 2024.
Sí, todo esto viene por un largometraje por la productora de Hollywood Boulevard, a los que les tengo muchísimo cariño, y es sobre el judoka Alberto Gaitero, fue a los Juegos Olímpicos en Tokio en 2020, sí, y preparándose para los de París en 2024, y la verdad que fue todo un boom y una cosa que yo, la verdad, no me esperaba. Yo venía de había hecho ya algún documental con, sobre todo de tenis, temas deportivos, venía con Musetti, con Alcaraz, con David Ayuela y varios que hoy en día están en la cima. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ese largometraje, pues la verdad que gustó mucho y vaya, yo súper agradecido. O sea, al final las cosas no te las esperan, ¿no? Y eso es lo bonito también.
¿Qué tienen en común o qué puede tener en común una banda sonora con una composición, en este caso con una marcha procesional?
Pues yo en mi caso la intento siempre llevar con yo, la marcha de procesión que he hecho. Para mí, al fin y al cabo, las trato como si fuesen una banda sonora. No hay que, o al menos para mí, no deja de ser música para una imagen. Uh-huh. Si en este caso, si es para una Virgen o un Cristo, que a veces no tiene por qué, ¿no? Pero al final las similitudes son muchas. Estás haciendo música para un momento en concreto, puede ser en la propia pasión o en un carácter religioso aparte. Uh-huh. Entonces, la verdad que la similitud, por lo menos en mi caso, yo siempre que hago una marcha, pues intento informarme sobre, a lo mejor si es sobre un encargo, sobre una virgen en concreto, pues informarse, ver qué momento es, qué siente la gente dentro de la hermandad, ¿no? Al final, el que está dentro de la hermandad o el que la vive, pues te va a poder transmitir. Claro. Más. Entonces, al final es bastante, o yo por lo menos lo veo así, bastante, con bastante similitud.
¿Cómo surgen las marchas procesionales? ¿Surgen por encargo, surgen por cariño o hacia esa cofradía? O ¿cómo surgen las marchas procesionales? Porque tienes algunas, como por ejemplo Lágrimas de Angustias, Un Consuelo en el Cielo, o Son de Esperanza también.
Así es, al final, justo estas tres son un poco, te pueden salir por encargo. Uh-huh. Por ejemplo, hay una hermana a lo mejor que te escribe, oye, necesitamos una marcha, o ¿qué te parece esto? Yo, por ejemplo, la mayoría de marchas que he hecho han sido un poco, sobre todo las primeras, por probar. Uh-huh. Y a lo mejor porque yo de chico pues salía, por ejemplo, Motril salió en varias procesiones y
claro,
al final...
Siendo músico de toda la vida, también lógicamente conoces muy bien el mundo de la marcha procesional, ¿no?
Claro, al final, pues eso, de Semana Santa para los músicos es dormir poco.
Mal comer, mal dormir.
Mal comer, exacto, en un autobús. Y claro, al final también ves lo que la gente siente, aunque a lo mejor tú lo vives desde el lado
pero tú
musical.
No dejas, claro, tú no dejas de ser un trabajador de la Semana Santa.
Claro, claro, exacto. Un eslabón más, ¿no? Mm. Que conforma toda la procesión o toda la Semana Santa, un punto más. Y bueno, al final es un poco probar y en este caso sí me considero una persona que le gusta mucho probar y conocer nuevos mundos, nuevas opciones, nuevas, sobre todo en el sitio donde vivimos, que la Semana Santa se vive. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, si la vivo y con todo el respeto del mundo, pues intento aportar mi granito de arena musical escribiendo marcha.
¿Y en qué te inspiras? Porque claro, no es lo mismo hacer una marcha procesional para, no sé, una imagen en Sevilla, que ya sabemos la grandilocuencia, ¿no?, de la Semana Santa en Sevilla, o por ejemplo la Semana Santa en Málaga, o la Semana Santa en Granada, o por ejemplo un pueblo como Salobreña, Motril o Almuñécar, que son Semanas Santas mucho más, más humildes, ¿no?, no con tanta grandilocuencia. Supongo que eso también se tiene en cuenta a la hora de hacer una marcha procesional, ¿no?, a la hora de sentarse ante el pentagrama en blanco, ¿no?
Por supuesto, y también a mí, por ejemplo, sí me gusta más, a lo mejor, o sea, entiendo que Sevilla, todo el mundo tiene en boca Sevilla o estas hermandades, que hay muchas hermandades, cuántas marchas puede tener la Esperanza de Triana o la Macarena o la O, muchísimas. A mí, por ejemplo, sí creo que primero barramos para casa. Aquí tenemos buena Semana Santa con gente maravillosa, además súper, súper agradecidos con todo, súper cercanos, con todo lo que sea necesario. Y bueno, luego si encima tienes a una banda y a un director que te permite probar y te permite, pues, al final tú puedes escribir o puedes intentar hacer una marcha, pero eso luego hay que probarlo, ¿no? Y hay claro. que usar horas y hay que estar haciendo ensayo de error, corrigiendo, sobre todo las primeras marchas, ¿no? Y eso al final es una cosa que yo tengo muchísima suerte.
Tiene que haber dos, yo creo que hay como dos grandes momentos, ¿no? El momento de el pentagrama en blanco, todo en mente, lo que quieres plasmar, todo en mente, vas plasmando. Y luego otro de los momentos más bonitos, supongo que para ti como compositor, ahora me explicarás cómo lo sientes, el momento en el que por fin escuchas la marcha completa, en el que la banda de música, la que sea, por fin está tocando tu marcha.
Eso es una barbaridad, de verdad. O sea, esto, claro, tú al final empiezas en un programa de ordenador, de notación musical. Y bueno, yo en mi caso, a nivel personal, pues yo empiezo, siempre todo lo hago a piano. Uh-huh. Y luego lo orquesto, lo instrumentizo, no sé cómo se dice. Uh-huh. El caso es que, bueno, siempre se empieza con un piano y se acaba con una banda. Y me parece muy curioso porque, claro, hoy en día, gracias a las tecnologías, mucha gente tiene opción a escribir o de componer o de probar cosas gracias a la tecnología, ¿no? Pero también es cierto que la tecnología es muy mentirosa a veces, y claro, en el ordenador todo suena muy bien.
O en tu cabeza, suena, ¿no? En mi cabeza suena genial, en el ordenador suena maravilloso, pero luego, ¡buah! ¿Cómo suena esto con la banda, no?
Claro, luego el balance, claro, son músicos, no es un ordenador y es increíble, suena muchísimo mejor, todo lo escuchas todo, es como una peli, en el ordenador sería como una película en blanco y negro, sin música, muteada, sin color y sin nada, y cuando lo toca la banda es otro mundo, es ya una película con color, ya terminada, trabajada.
Y con sentido, todo cobra sentido, todo el trabajo,
exacto,
¿no?
Claro, y yo en parte eso, o sea, son la banda de Saloña ensaya martes y viernes, 8:30 de la tarde, y a mí lo que más me impacta, uh-huh, aparte de que, obviamente, de que la música funcione y de que todo salga bien, es que pues hay gente que lleva todo el día trabajando, niños que llegan del colegio, que están muertecicos los pobres, y claro, llegar ahí y decir... Chicos, vamos a probar esto, vamos a, al final, tú, yo, eso, y que claro, luego tenemos a Jorge, que es que el hombre, yo todo lo que le pido, todo lo que le digo, es que...
Tú me lo da, ¿no?
como mínimo, va a hacer todo lo posible para que se haga.
Claro.
Y eso al final, luego, claro, son ensayos, son horas de prueba, error, esto funciona, esto no, chicos, ¿qué os parece? Yo al final, yo soy percusionista. Yo no toco el clarinete, no sé un saxofón cómo funciona, no sé a nivel técnico una trompeta que da y que no. Y al final, pues necesito mucha resiliencia de los músicos en ver qué funciona, qué no, cómo mejorar, cómo no. Y eso, si no tuviese a la banda de Salobreña, es que no podría hacerlo.
Y el momento en el que ya me has contado, ¿no? Además me lo has calificado como barbaridad, el momento en el que lo oyes desde la banda de música de Salobreña. Pero ¿y cuando la presentas al público? Cuando ya puedes ver las caras de la gente mientras escucha tu banda. En este caso, tu marcha.
Ahí esa es ya la parte...
Hay gratificante. Nervios, es gratificante, pero supongo que es como una mezcla, ¿no? De mariposas en el estómago y a ver cómo reaccionan.
Sí, totalmente. Al final, claro, sobre todo las primeras 2-3 marchas, pues sí están más pendientes de que a la gente le guste, que a la gente...
claro, que sepa pues también lo que estoy transmitiendo, ¿no?
Claro, exacto, claro. Y vamos a ver que la gente, si ha conseguido entender lo que quiero aquí decir o lo que... O lo que se está tocando, pero yo creo que es un poco todo, o sea, al final, cuando llega ese momento, aparte de todos los nervios, pero no nervios en el sentido de que salga bien o no, porque eso ya está más que probado, más que arreglado y funciona, es ya el hecho de estar todos ahí, por ejemplo, el 31 de, creo que fue el 31 de enero, uh-huh, aquí en Salobreña, en el certamen de... Exacto, ese estreno Son de Esperanza, que es para la Esperanza de las Muñecas, que la banda salobreña lleva un montón de años.
Sí.
Muchísimo. Y claro, yo al final llevo 4 años en la banda, 4 o 5, y llevo saliendo en esa procesión, pues eso, 4 o 5 años. También te da un poco el síndrome de impostor, ¿no? Es decir, ¿qué hago?
¿Quién soy yo, no? Para todo esto,
¿yo?
¿No?
O sea, tengo aquí gente en la banda que lleva 20 años tocando tras esa virgen... año tras año, y voy a venir yo aquí ahora, pero no sé, o sea, es como lo calificaría de mágico un poco, el que estemos toda la banda ahí, todos juntos, el no solo por la marcha, que también, pero que tenga la opción de poder escribir algo y que luego la banda... sin ningún tipo de problema y de decir, no, hombre, no, ¿cómo vamos a montar
esto? ¿Cómo vamos a hacer esto?
Exacto,
calado,
no, y súper bien. Y luego sale, y luego llega la banda y te suena increíble y es como, tío.
Lo he logrado, ¿no? No lo hago tan mal, ¿no? O sea, oye, pues se va uno a casa con un subidón tremendo.
Claro, y con ganas de seguir probando y seguir equivocándote y seguir aprendiendo y sobre todo, claro, al final yo creo que cuántas marchas o cuántos compositores, por desgracia, se habrán quedado sin oír sus obras por no tener estos medios que tengo la suerte de tener yo, ¿no? Y de tener una banda así y un director que al final pues te apoya en todo.
Pues que tenía yo ganas de conocerte, David. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, la llamada de Radio Salobreña. Que sigas con muchas más marchas, con muchas más bandas sonoras y que nosotros sigamos haciéndonos eco durante mucho tiempo de tus éxitos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, buen día. Adiós.
Buen día, hasta luego.
estas comuniones, Joyería Sánchez quiere que tus hijos sean los protagonistas de un día inolvidable. Tenemos una amplia gama en juegos de pendientes y sortijas, esclavas, medallas, cadenas, pulseras, sellos y las principales marcas de relojes con precios muy ajustados a tu bolsillo. Además, Joyería Sánchez dispone de taller de joyería y relojería en 24 horas. Para estas comuniones, confía en Joyería Sánchez. Estamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña.
Pues este año una de las secciones que hemos introducido a este programa dedicado a la Semana Santa, El Paso, es una sección que a mí me gusta mucho. Porque está muy bien conocer cómo trabajan las cofradías, cuál ha sido el trabajo de todo el año, cómo vamos a poder verlas en sus estaciones de penitencia. Pero yo este año quería conocer a las personas que hacen cofradía, las personas que viven la cofradía como suya. Las personas que llevan prácticamente toda una vida en una cofradía, que es una tradición familiar. Quiero irme al programa El Paso del año pasado, del año 2025. Recibíamos la visita de la cofradía, recibíamos la visita del hermano mayor de la cofradía del Cristo de la Humillación. Y en mente teníamos a una chica, una mujer ya, que estaba pasando por una circunstancia complicada. De hecho, un día antes de grabar esa entrevista, a esa mujer le habían hecho un trasplante de médula porque tenía leucemia. Esa chica, esa mujer, era una niña cuando empezó a salir acompañando al Cristo de la Humillación. Yo a esa niña la he visto desde bebé, la conozco muchísimo. Se llama Pastora Domínguez y hoy está aquí con nosotros al teléfono. Hola, Pastora, muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Aquí estoy con la emoción a flor de piel, porque es verdad que escuchándote revivo ese momento en el que yo me encontraba el año pasado, y fue muy emocionante también tener vuestro apoyo y vuestra compañía a través de la radio, ¿no?
Fue curioso, porque es que recuerdo perfectamente cómo vino Antonio, cómo estábamos hablando, y en el momento en el que yo le dije, si pudierais dedicarle la primera levanta, y él dijo, sí, se la vamos a dedicar a Pastora, que ayer precisamente tuvo pues ese trasplante de médula. Y te recuerdo a ti, que además lo publicaste en redes sociales, que te hizo también mucha mucha ilusión, ¿no?
Sí, además, mira, yo soy muy muy cristiana, ¿no? Creo mucho en Dios, en mi Semana Santa, en mi Cristo de la Humillación, sobre todo, que me acompaña siempre. Y de hecho, el miércoles santo me dieron el alta del trasplante de médula.
También lo recuerdo, sí.
Sí, 30 días ingresada en el hospital en una cámara de aislamiento, y el miércoles santo, de alguna manera, yo tenía que estar y mi Cristo de la Humillación estaba conmigo, y ese día me dieron mi alta y me fui a casa.
¿Cómo lo viviste? Porque tú vamos a retrotraernos unos cuantos años atrás. ¿Cuándo empiezas en la cofradía del Cristo de la Humillación? Porque claro, yo te he visto desde siempre. De hecho, cuando se crea la cofradía, tu padre es uno de esos primeros horquilleros que llevan a hombros, ¿no?, al Cristo de la Humillación.
Sí, el primer año estábamos ya, mi hermano, todos mis hermanos. El primer año era mi padre, mis dos hermanos llevando el trono, y mi hermana de mantilla, y yo pues llevando el incienso, o ahí donde me podía yo poner. Del primer año estamos con la cofradía.
Y no has faltado ningún año, excepto el año pasado.
Excepto el año pasado, y claro, cuando el COVID, pero vaya, o porque llovía, pero por gusto mío, no. El año pasado, que fue porque, fuerza mayor, y este año, pues, a pie de cañón.
¿Cuántos vídeos te llegaron el año pasado de la salida del Cristo de la Humillación?
Muchísimo, muchísimo. Y claro, como mi sobrina también fue la que dio esa primera campanada, ¿no?, por mí, pues claro, todo el mundo mandándome vídeos, que yo era un mar de lágrimas. Y encima, doble emoción, porque ya estaba en casa con mis niños después de, como te digo, un mes. Pues que yo, para mí ese día fue inolvidable, vaya.
Esa tradición que comenzó tu padre, que además os empujó a vosotros, ahora vosotros estáis empujando a las nuevas generaciones, porque yo sé que también tu sobrino, los hijos de tu hermana, también salen con la humillación.
Sí, Exactamente, ahí, sí. Es una cofradía de familiar, ¿no? Vamos todos uno detrás de otro y como nos gusta tanto, pues entre todos nos vamos ahí acompañando y ayudando.
¿Y tus niños? ¿Van a salir también?
Es que mi niña es muy chiquitilla todavía y no la veo yo, pero mi niña
preparada,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero mi niño, claro, ve también al primo y dice, pues yo también quiero, así que vamos a ver este año a ver qué tal.
¿Y cómo lo vivís en casa? Porque claro, estáis toda la familia, tu padre, tus dos hermanos, tu hermana, tú, tus sobrinos. ¿Cómo se vive ese ambiente en casa?
Pues bien, nervioso, todo nervioso y corriendo por un lado, corriendo para otro, que no nos falte esto, que no nos falte lo otro, vamos a ponernos la mantilla, por la mañana que ayudamos, vamos a preparar los bocadillos, siempre con los nervios y corriendo por un lado para otro. Mi padre, que ya es mayor, pobre, ya dice, yo no voy a salir, y al final, última hora, venga, me voy a poner tarde.
Pero siempre sale, ¿no?
Siempre sale, sí.
Todos los años le pasa lo mismo, este año no, pero ahí está el primero.
Exacto, va, siempre se queja que ya le duele mucho el hombro, que tal, y al final se pone su traje y se va el primero.
Y este año, ¿estás ya preparada? ¿Lo estás preparando todo para el Miércoles Santo? ¿Te vamos a poder ver? ¿Vas a acompañar este año a tu Cristo de la Humillación?
Sí, por supuesto, allí estaré, vamos, el Miércoles Santo. Ya tenemos las cosas preparadas y a por todas.
¿Cómo lo
Con
vas a vivir?
Mucha gana, la verdad.
¿Cómo lo vas a vivir este año? Porque claro, es como si tuvieras un añito.
Sí,
Se cuenta la vida, se cuentan los años cuando uno vive una circunstancia como la que tú has vivido y además de la manera que él lo ha vivido, ¿se cuentan diferentes los años? ¿Tú naciste el año pasado?
Sí, literal que nací el año pasado y es todo como más emocionante. Es verdad que tienes la experiencia, ¿no?, de tener 30 años, pero que acabas de nacer, porque es que yo ahora me estoy revacunando de todo, como los bebés, entonces es como una sensación agridulce de una nueva vida, pero la verdad que muy emocionante y con muchas ganas de comerme el mundo.
¿Cómo estás?
Muy bien, voy muy bien, la verdad.
El bichito ya se fue.
El bichito de momento no está, estoy limpia y vamos con mi revisión y mis cositas, pero bien, bien.
¿Cuántas veces has mirado la foto del Cristo de la Humillación estando, pues como has estado muchas veces, ¿no? Pachuchita, en el hospital, sin poder recibir visitas, lo has mirado y le has dicho, anda, va, échame una mano.
Sí, muchísimas. Vamos, que yo tengo en mi móvil, tengo la... Ay, perdón. La foto de él y vamos, me acompaña, perdón. Me acompaña donde voy y ya te digo, con esa fe que le tengo y que veo que no me ha dejado sola, porque ya te digo que para mí fue muy emocionante que el Miércoles Santo a mí me dieran el alta. Es que, de verdad, que es que para mí vi que no me dejó sola. Y esa fe que yo le tengo, pues no me ha defraudado.
Sé que en cuanto pudiste, viniste a la Lobreña, viniste a la iglesia de San Juan y le diste las gracias.
Sí, le puse su ramito de flores y a sus pies, que para mí es muy emocionante, de verdad.
Y este año, cuando llegue ese Miércoles Santo y lo mires, ¿qué le vas a decir?
Sobre todo, que gracias y que igual que a mí no me ha abandonado, que ayude a toda esa gente que necesitamos de su ayuda.
¿Qué estación de penitencia la de este año? ¡Qué especial!
Sí, muy especial.
¿Y qué gana tenía yo de entrevistarte, pastora?
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atender mi llamada, que ha sido un placer. Sabes que os aprecio muchísimo a toda tu familia.
Gracias mutuo.
Desde siempre. Y que me alegro de que todo esté bien.
Muchas gracias. Ya nos veremos entonces por allí, por la Semana Santa.
Sabes tú que sí, que al final nos vemos. Pastora, gracias. Buen día.
A ti, Carolina.
Adiós.
Inmobiliaria Salobreña Vacaciones está para ayudarle si desea comprar, vender o alquilar su inmueble. Consulte sin compromiso. 25 años de experiencia garantizan clientes totalmente satisfechos. Disponen de asesoría legal y fiscal y hablan español, inglés, francés y portugués. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones le espera en Avenida Federico García Lorca, número 2, teléfono 858-123401. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso, Radio Salobreña.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side.
Pues seguramente esta canción la conocen muchísimos por ser la banda sonora de una película de la que precisamente vamos a hablarles hoy. Y sí, era una sección de cine en la que estamos repasando cómo se ha retratado la imagen de Jesucristo a lo largo de los años en el cine. No podía faltar la vida de Brian. No porque salga Jesucristo, porque yo creo que la imagen de Jesucristo sale solo al principio de la película, si mal no recuerdo. Pero es una de esas películas que, igual que hemos hablado de Jesús de Nazaret o de Rey de Reyes, hay que ver en Semana Santa, esta es otra de ellas. Una crítica social, política, con mucho humor inglés y los Monty Python. Desde Cineclub Mediterráneo, Miguel Ángel Romero, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tengo que decirte que tengo debilidad con esta película. Es de mis favoritas, por no decirte la favorita, y a lo mejor el resto de películas no las veo durante la Semana Santa, y esta sí, sí o sí.
Pues yo soy coincidente contigo al 100%, porque de todas las películas que vamos a hablar, y hemos hablado ya en este ciclo cinematográfico de radio...
La de cinco.
Y esta es la quinta que vamos a ver, vamos a escuchar. Es mi favorita, sin lugar a dudas. Yo soy una persona que me gusta mucho el sentido del humor, me gusta el humor, venga de donde venga, y cuando no lo entiendo, intento comprenderlo. Y esta es una película magnífica. Simplemente el argumento de la película, que me parece genial, ya de por sí ya me parece divertido. Y lo importante de la película es que analiza... O sea, no la analiza, o sea, utiliza un poco la figura de Jesucristo para hablar de otras muchas cosas más, ¿no? Pero la figura de Jesucristo, que como tú bien has dicho antes, prácticamente no aparece, está subyacente, está flotando
en toda la película.
En toda la película, evidentemente, pero no es el personaje principal. El personaje principal es Brian, que es un niño que
al
nace.
Al que confunden.
Al que confunden por Jesucristo,
porque nace el mismo día.
Nace el mismo día en el establo de al lado donde nace Jesucristo. Y los reyes se equivocan, los reyes magos se equivocan, y en vez de ir al establo donde está Jesucristo, van al establo donde está Brian. Y entonces ya la película, ese es el comienzo de la película, y a partir de ahí pues se desencadena una serie de acontecimientos, todos muy divertidos, todos con una crítica política y social muy interesante, y es una película que si se comprende o se entiende al 100% de lo que los protagonistas intentan darnos a través de la película, es maravillosa, es magnífica, es llena de sentido y humor, y siempre, y es lo que más me gusta, con un absoluto respeto a la figura de Jesucristo.
Pero pues ya lo has contado tú un poquito, ¿no? Nacen los dos el mismo día, los reyes magos se confunden, van a adorar en este caso a Brian, eso marca toda su vida, tanto es así que Brian crece odiando a los romanos y de hecho se une al Frente Popular de Judea.
Sí, porque solamente quiere que lo dejen en paz.
Claro.
Él quiere, él no es Jesucristo y quiere que lo dejen en paz, quiere llevar una vida normal y tranquila, ¿no? Entonces se une al frente contrario al de Jesucristo, evidentemente, ¿no? Intenta sobrevivir.
A ver si así me dejan en paz, ¿no?
Claro, claro.
Qué menuda racha. Por cierto, hay una escena ese de sí, todos somos individuales.
Sí, es una escena muy graciosa en la que, bueno, lo que él intenta gritar y transmitirle a todos sus seguidores, que son muchísimos, que van detrás de él, allá donde vaya, porque piensan que es Jesucristo, entonces dice, por favor, todos somos individuales, cada uno debemos de pensar como queramos, ¿no? Y entonces todos repiten a coro,
todos somos individuales,
¿no? Con lo cual es contradictorio con lo que intenta transmitir, ¿no? Entonces la película está metida siempre en ese flujo de contradicciones y de sentido humor, ¿no? Este es un ejemplo de unos muchísimos tantos que hay
la película son como pequeños gags, además.
Sí, sí.
Pequeños gags de humor.
Claro, no lo hemos comentado, pero la película está dirigida y protagonizada por los Monty Python. Los Monty Python eran un grupo de hombres jóvenes británicos que tenían un sentido del humor muy particular, donde rozaba muchísimas veces el absurdo, donde a veces eran gags que no lo entendían casi ni ellos, y que después se separaron y cada uno de ellos llevaron una carrera en artística, cinematográfica, como actores, como directores, muy muy importante cada uno de ellos. Así a vos de pronto, pues Terry Gilligan, por ejemplo, que ha rodado, después rodó muchísimas películas muy interesantes después de los Monty Python, ¿no? Quiere decir que venimos de que la materia prima de la película ya es de mucho peso y de mucha enjundia, ¿no? Que, que el guión, la dirección y la interpretación es de los Monty Python, donde los propios Monty Python hacen de hombres y de mujeres, ¿no?
Efectivamente, son seis actores, pero interpretan a un montón de personajes, incluso el que interpreta a Brian, que es Graham Chapman, si no me equivoco, luego también interpreta a otro personaje.
Sí, cada uno de ellos hace hombres o mujeres y cada uno de ellos a su vez hacen varios personajes, ¿no? Con lo cual, pues el absurdo como tarjeta de presentación en la película.
Vamos a hablar un poquito de los Monty Python, de los actores. Primero de Graham Chapman, interpreta a Brian. Y también y a uno de los Reyes Magos, si no me equivoco. Ahora sí, a uno de los Reyes Magos. Y tiene además una interpretación, hay que decir, que magistral.
Sí, no, todo está muy bien. La verdad que todo en la película está muy bien. Terry Jones, Eric Dale, Terry Gilligan también. En fin, todo. Posiblemente esta película la realizaron en el mejor momento en el que se encontraban.
Sí.
Después hubo, no iba a decir tanto una falta de creatividad, sino como conflicto entre ellos. Es decir, si
afectó muchísimo.
Claro, si una persona tenemos conflicto con nosotros mismos de forma continua,
pues imagínate, colocar alrededor.
Imaginamos siete personas con una creatividad desbordante y cada uno con una forma de pensar diferente. Pues bueno, pues evidentemente, pues los conflictos llegan tarde o temprano. Entonces, posiblemente esta película le llega en su mejor momento de creatividad, ¿no? Entonces, hay que pensar que esta película fue propuesta a una productora, que cuando la productora dijo que sí, porque estaban los Monty Python allí en este proyecto, y vieron el guión, inmediatamente se echaron atrás. Dijeron, no.
¿Cómo vamos a hacer esto?
¿Cómo vamos a hacer este proyecto que se nos echa encima el mundo entero? El mundo entero. Y fue un Beatle, George Harrison, para mí posiblemente el tercer gran Beatle, ¿no? Después de Paul y de John. Cogió el proyecto, hipotecó su mansión y él financió
esta película.
La película en su totalidad, ¿no? Para que nos imaginemos la apuesta decidida que hizo George Harrison por la película. Y por eso se pudo hacer la película, ¿no? Porque en un principio la financiación.
No, lo tuvieron nada fácil.
La financiación no. O sea, le cerraron el grifo inmediatamente y no lo tuvieron nada fácil, ¿no?
Por cierto, aquí hablamos de reciclaje, porque los Monty Python utilizaron los mismos decorados y ya volvemos a otra de las películas que hemos hablado, los mismos decorados que utilizó Franco Zeffirelli, nunca lo digo bien, yo creo que nunca digo bien lo de Zeffirelli, que ya lo había usado dos años antes para rodar Jesús de Nazaret. Fíjate, de reciclaje también.
Pues fíjate qué anécdota, ¿no? En los mismos decorados ruedan la película para darle esa majestuosidad y esa monumentalidad que intentaba darle Zeffirelli a su película, que lo consiguió, pero sin embargo los Monty Python lo que querían darle, no querían darle, querían darle pero de forma humorística. Es decir, querían usar los mismos decorados para ocasionar el efecto contrario en el espectador, ¿no? Lo cual, una vez más, pues la genialidad de este grupo de actores y directores, ¿no? Me pareció genial y lo consiguieron, ¿no? Es decir, era tan monumental, tan exageradamente monumental, que el propio espectador se ríe porque es una exageración, ¿no? Fijaros el juego ese de los decorados ¿Qué importancia tiene, ¿no?
Y para los que no conozcan el humor de Monty Python dirán, bueno, ¿qué pinta una nave alienígena en toda esta parafernalia? Pues la hay también.
Sí, porque claro, comentaba antes ese toque surrealista que siempre daban ellos a todas sus creaciones,
a todo lo que hacían.
Y que no tiene ningún sentido. Bueno, la surrealidad, algo surrealista, aportar un elemento ahí que nada tiene que ver, algo gracioso, nada más. Un elemento más.
Una cosita más. Para que nadie se asuste, que si este año alguien no ha visto La vida de Brian, y que nadie se asuste, vamos a explicarle un poquito que hay cosas pues surrealistas. Hemos hablado de George Harrison, que dice que fue la entrada del cine más cara de la historia para esta película. Y luego también hay que decir que esta película fue prohibida en muchísimos sitios.
Sí, como siempre, pues películas que...
Pero no lo entiendo.
Yo tampoco, o sea, no,
no lo entiendo.
Porque justamente lo decíamos al principio, si una película tiene una característica, esta película tiene el respeto absoluto a la figura de Jesucristo. Sí. Pero como se rompía los cánones establecidos en cuanto a la estética, en cuanto al guión, en cuanto a seguir de forma estricta los evangelios, y esta evidentemente no la seguía, pues en muchísimos países pues fue prohibida en Irlanda, por ejemplo, y en Noruega durante muchísimos años, en el Reino Unido muchísimos ayuntamientos también lo prohibieron en la proyección de la película, y bueno, y los Monty Python lo que hicieron fue darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Que bueno, la película decía, como los noruegos son aburridos, dice, pues fijaros que la película es tan aburrida que ni siquiera los noruegos la van a ver, ¿no? Y eso ellos lo utilizaban como un elemento, como un recurso a favor de ellos mismos, ¿no? En fin.
Luego hablamos del marketing que hacen los de la Cruz Campo. Eso ya estaba todo inventado.
Ya los Monty Python tenemos por delante bastante décadas anteriores.
Efectivamente. Hablábamos de que Jesús aparece al principio de la película y en el sermón también, cuando habla de las bienaventuranzas.
Sí, pero son...
Pero así como muy de fondo, apariciones, sí, muy esporádicas.
Sí, son apariciones muy... muy esporádica, y cuando lo hacen en este caso de la bienaventurada, Jesucristo dice en esa escena lo que realmente dicen los evangelios, pero lo que intentan los Monty Python es reírse un poco de los seguidores de Jesucristo, no de Jesucristo, ¿no? Un poco de bueno, es decir, no hay que seguir al líder a costa de todo, ¿no? Es decir, esa es una crítica que subyace durante toda la película, que evidentemente a los seres humanos son necesarios los líderes, pero no podemos seguir a nuestro líder, sea político, sea religioso, a costa de todo, ¿no? Es decir, un poco demos margen a la reflexión y no tanto a alabar o a loar a nuestro líder, ¿no?
Sigue siendo actual esta película, yo creo que al 100%. Seguimos sin aprender nada.
Pues justamente lo que estábamos comentando, ¿no? Ese borreguismo, ese seguidismo. Pues bueno, a nuestro líder puede ser religioso, puede ser político. Es decir, donde el ser humano nos mostramos como mero instrumento, ¿no? Es decir, mero instrumento como una mercancía, como un rebaño, ¿no? Es decir, lo que diga nuestro líder va a
misa. Es lo que tenemos que hacer todos.
Y ni siquiera valoramos que lo que nos está diciendo es posiblemente lo que intenta es captarnos, engañarnos, etcétera, ¿no? Pues yo creo que en ese aspecto, que es el mensaje que quiere transmitir la película, pues bueno, está de máxima vigencia, ¿no? Es decir, más en el mundo de hoy en día, donde las redes sociales en parte nos quieren manipular, en parte lo consiguen muchas veces, y bueno...
Manipular, desinformar, es que claro, no hemos cambiado nada. Incluso ese momento de las peleas del Frente Popular de Judea y el Frente del Frente del Pueblo de Judea, ¿ese momento a ti no te recuerda un poco a todo lo que está pasando en el Congreso y el Senado, unos y otros?
Eso me recuerda a las luchas intestinas políticas, me resulta la lucha de la izquierda en España, de la izquierda en Francia, de la izquierda en Portugal o en Italia... Y esa lucha por matices
mínimos,
injustificados, innecesarios, y donde somos capaces de anteponer una lucha por un matiz insignificante antes de la importancia de un mensaje ideológico político, ¿no? Eso estamos hablando del año 70, que 40 años después sigue exactamente igual, ¿no?
De hecho, esos matices ya lo utilizaron los hermanos Marx en la parte contratante, la primera, a mí me suena igual.
Exactamente.
Son
igual.
Matices.
Y los hermanos Marx son varias décadas.
Efectivamente.
Anteriores. Parece que hemos pasado 80 o 90 años y seguimos exactamente igual.
Sin cambiar. Por cierto, la escena final, maravillosa. En mayúscula, además, con los crucificados cantando la canción que nos sirve de sintonía cada día.
Pues sí, esa es una canción icónica en el mundo
muy optimista.
Muy optimista y bueno, y como tú bien dices, es la primera canción que escuchamos cada día en este ciclo y que nos transmite sobre todo un buen rollo. Que es lo que pretendían los Monty Python, hacer una reflexión pero con un cierto sentido del humor, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto pues esa misión está conseguida y varias décadas después yo creo que la película tiene una máxima vigencia y posiblemente por eso sea para mí la mejor película. No, quizás no técnicamente, porque se hizo
es una película sencilla,
con pocos medios económicos, con unos decorados prácticamente inexistentes,
reciclados
que eran los de Franco Zeffirelli, pero sin embargo el mensaje que transmite y el sentido de humor con lo que lo hace me parece que es una película que está totalmente entre nosotros y con la máxima vigencia, y lo que es mejor o peor, que va a seguir en vigencia muchas décadas más porque no parece que la cosa a nivel político o social vaya a mejorar mucho, lamentablemente.
Por cierto, que nadie se asuste cuando vea la película por los movimientos exagerados de los Monty Python, y es eso tiene una curiosidad bastante bastante teatral en este caso, ¿no? Porque utilizaban esos movimientos exagerados porque los extras eran tunecinos que no tenían ni idea de inglés.
Sí, miles de personas o cientos de personas haciendo de extras, entonces había indicaciones donde tenían que moverse de forma determinada, claro, y cuando cientos de personas sin saber nada de inglés se movían de forma un poco anárquica, ¿no? Claro, y eso en una producción con poco presupuesto, pues no daba para demasiadas tomas, ¿no? Con lo cual, pues eso se nota muchas veces, ¿no? Visto en perspectiva, pues parece muy gracioso, sí. Pero el resultado es de una falta de presupuesto y una falta de comunicación entre los directores y los actores que hacían de extras, ¿no? Es una anécdota que vista en la película, pues resulta muy graciosa y muy atractiva, sí.
Que nos vamos de fin de semana, que te espero el lunes. El lunes ya metidos en Semana Santa, después de hoy Viernes de Dolores, después de el Domingo de Ramos, el lunes santo te espero aquí.
El lunes estaremos por aquí, Carolina, sin falta.
Gracias, buen fin de semana.
Un abrazo.
La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso, Radio Salobreña.